Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Creo que abrí la caja de los truenos, porque hace un rato, refiriéndome a unas expresiones de un tal Lunati, exárbitro modesto, mediocre del fútbol sudamericano, que comparó la Liga Colombiana con el Nacional B argentino, cuando perfectamente lo pudo haber comparado con la primera Argentina, porque no hay mucha diferencia entre la primera de Uruguay, la primera de Argentina, la primera de Chile, la primera de Paraguay, la primera de Perú, la primera de Bolivia, la primera de Venezuela, la primera de Ecuador y la primera de Colombia. Estamos desde hace rato totalmente devaluados en el fútbol continental, a nivel de clubes y a nivel de selección. Y hay pruebas, pruebas contundentes que nacen en la estadística, irrefutables. Entonces dije temprano, en un coloquio con el Bocha y con Guillo, que Boca aquí podría ser octavo. Bueno, han caído rayos y centellas, aunque también tengo muchos aplausos. Pero para aquellos que se delicaron, el Boca de hoy, entraría entre los 8 primeros del fútbol colombiano. Listo, le quito el octavo lugar, estaría entre los 8 primeros. Y le costaría ganarle a Deportivo Cali, a Millonarios, a Santa Fe y a Junior. Fíjese que no he mencionado a América, que también le podría hacer partido. No he mencionado ni a Nacional, ni a Medellín, ni a Tolima, que también le podrían hacer partido. Es que una cosa es el nombre del equipo, la historia del equipo, y otra cosa es el fútbol que juega. El fútbol que juega hoy el equipo de Russo es un fútbol y un equipo comparable a cualquiera de los nuestros, de los 8 primeros de la tabla. Puede sonar raro, puede sonar exageración, puede sonar a que hasta ofensa, pero no. ¿En qué se equivoca Lunati? Lunati se equivoca cuando nos compara con la Nacional B. Tendría que compararnos con la primera, porque estamos padeciendo los mismos males todos los componentes del fútbol sudamericano. Todos. Entonces a uno le dicen, es que mire que los resultados de la Copa Libertadores de los últimos años de los equipos colombianos, mire, la Copa Libertadores la puede ganar cualquiera. De hecho, Palmeiras, el ganador de la Copa, es en este momento el séptimo equipo de Brasil. Y el subcampeón, Santos, es el decimoprimero del Brasileirão. Como todos estamos metidos en la misma bolsa, todos estamos en el mismo saco de la mediocridad, ahí usted mete la mano y saca cualquier nombre y cualquier equipo. Es fácil demostrar el aciago momento que vive el fútbol continental desde hace rato. Miremos el Mundial de Clubes, que hoy terminará sin la presencia de equipos sudamericanos. Desde que se juega el Mundial de Clubes, los campeones de la Copa Libertadores solamente la han ganado o lo han ganado 3 veces. ¿Cuántas ediciones se han jugado? 15. San Pablo la ganó en el 2005, Inter la ganó en el 2006 y Corinthians, me acuerdo con un gol de Paolo Guerrero, la ganó en el 2012. En el resto de ediciones no hemos ganado. No hemos ganado. Más bien, nos han sacado de las semifinales desconocidos. En el 2010, por ejemplo, no hace mucho, al Inter lo eliminó un equipo de la República Democrática del Congo. En el 2013, el Atlético Mineiro, hoy equipo de San Paoli, fue eliminado por el Rayá de Casablanca, un equipo marroquí. Bueno, no nos vamos muy lejos. En el 2016, nuestro Atlético Nacional, de la mano de Reinaldo Rueda, fue eliminado por un equipo japonés, el Kashima. Nuestro poderosísimo River Plate, que es el único europeo que juega en este continente, fue eliminado por Al Ain. Al Ain. No existe Al Ain. Y ahora Palmeiras lo elimina Tigres. Entonces, es un problema continental y de vieja data. Y de vieja data. ¿Qué es lo que está pasando en el continente? Estamos con un fútbol devaluado. Entonces no puede salir Lunati a mostrar el fútbol argentino o el fútbol brasileño como el gran espejo y la gran panacea. Sí, son grandes países, producen grandes jugadores, pero el nivel local no tiene nada, nada que envidiarle a cualquiera otro del continente. Somos muy parecidos, tenemos puntos de concordancia y repetidos. ¿Por qué? Primero, porque los jugadores buenos los tienen en Europa. Los buenos brasileños, los buenos argentinos, los buenos colombianos, los buenos chilenos se han ido por una cuestión lógica. Economía, dinero, pagan muy bien, los jugadores se enriquecen y los clubes hacen fortunas con esas transferencias. No se pueden quedar aquí, no los podemos sostener. Entonces los mejores están allá y no aquí. En segundo lugar, el jugaíto. Seguimos en el jugaíto. Nosotros trotando. Y vaya que uno diga que hay que europeizar el fútbol colombiano. Bueno, ahí salió Bolillo diciendo que uno de los problemas serios que tenía el fútbol colombiano era que habíamos cambiado el estilo, que deberíamos volver a la idea de tener la pelota y de manejarla y de caminar y de trotar y de dormir. Eso fue muy bueno en una época y yo lo respaldé, ya lo he dicho varias veces. Eso era muy bueno. Ahora no, esto cambió. Pues mire, tanto ha cambiado que ahí están las estadísticas. Los equipos sudamericanos perdemos ante los europeos y ya perdemos ante los asiáticos y perdemos ante los africanos. ¿Por qué? Porque ya no es tenerla, sino usarla bien o tenerla más rapidito. Hernán Darío, al contrario. Hernán Darío, al contrario. No es que tengamos que volver, es que no hemos salido, es que nos hemos quedado. Desde hace rato estamos tratando algunos, unos pocos, de vender la idea de que esto hay que europeizarlo, jugar más frontales, sin perder lo que tenemos. No es renunciar a la tenencia ni a la condición técnica de nuestro jugador. No, no es renunciar a eso. Es añadirle intensidad, juego físico, concentración. Que no les pesen mal las nalgas, que no troten tanto, que en el momento en que tengan que ser agresivos lo sean. Que conceptos de recuperación pospérdida, ataque estático, en fin, eso funcione, opere como opera afuera. Nosotros tenemos la diferencia de la condición técnica, que es mucho más rica, o la sensibilidad que ellos. Hernán Darío dice que lo que pasa es que cambiamos, que deberíamos volver al antiguo. Al contrario, Hernán, no hemos cambiado y por eso estamos jodidos. No hemos cambiado y hay que cambiar. Hay que añadir, ¿ok? Bueno, a nivel de selecciones también se lo puedo demostrar. Facilito. Vamos a agarrar los campeonatos mundiales, ¿de qué época para acá? A ver, desde el 2000, 2002, que fue Corea y Japón. ¿Qué hemos tenido en semifinales? En Corea y Japón tuvimos a Brasil. Los otros tres eran Alemania, Turquía y Corea. En Alemania no tuvimos ninguno. Italia, Francia, Alemania y Portugal. En Sudáfrica tuvimos uno, Uruguay, el cuarto. España, Holanda, hoy Países Bajos y Alemania. En el 2014, en nuestro mundial, ganó Alemania. Estuvo Holanda, ¿Sí? Metimos a los dos sudamericanos. Y en el último mundial, Francia, Croacia, Bélgica, Inglaterra. Ninguno de los nuestros. Entonces, si tomamos los mundiales en los últimos 20 años, solamente hemos metido a Brasil y Argentina, que es absolutamente normal, y Uruguay en el 2010. El resto, nada. Entonces, algo no estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que no estamos haciendo bien? Lo que Hernán Darío Gómez, por ejemplo, no quiere, que es que juguemos más rápido, seamos más tácticos dentro de ese nuevo estilo del fútbol que tiene mucho de técnica, mucho de físico, mucho de automatización, mucho de concentración, mucho de intensidad. No podemos volver al fútbol del año 90, de la década del 80. No, no, no. Me resisto. Estoy escuchando que en el microciclo, en Barranquilla, Reinaldo está apostando por mucha tenencia. Sí, seguramente con los cánones modernos. ¿Cuáles son? Salida con cierta precisión que da una cierta lentitud e ir acelerando en la medida en que vas avanzando. Eso se regula, pero hay que hacer ejercicios de precisión en la velocidad, entrega precisa sobre la velocidad, pero no se puede renunciar a la velocidad, y mucho más sin la pelota. Velocidad para recomponer posiciones, para reubicarse. Hay muchos jugadores colombianos que lo han aprendido en Europa, hay otros que no, y por eso pues están en donde están, o perdieron la gran oportunidad de su vida. Entonces, si el señor Lunati o cualquiera otro compara nuestro campeonato con la primera de Argentina, yo le diría, sí señor, tiene usted toda la razón. Y también con la primera de Chile, y la de Uruguay, y la de Bolivia. Pero cuando dice que nosotros somos la segunda B, pucha, ¿y qué se cree? Que esos que juegan la primera del fútbol argentino, como defensores de Pergamino ayer, por ejemplo, eso puede ser un equipo competitivo en Colombia. No, jugaría la B en Colombia también. El único que sobradamente podría pasar por aquí sería River. El resto tendrían que jugar. Y quedarían cuartos, quintos u octavos. O segundos. Pero, ¿me vas a decir a mí que Sarmiento de Junín, que acaba de ascender, o que Huracán, o que Talleres, viene aquí galopa el campeonato, o que tiene mejor nivel que algunos equipos del fútbol colombiano? Oiga, venga. Está bien, yo entiendo que hay mucha gente que desprecia lo nuestro. Pero una cosa es despreciarlo y otra cosa es realmente entender qué es esto y cómo se juega. Y otra cosa es la manera como se juega. Allá hay más vértigo. Allá hay más de lo que estamos pidiendo para acá. Pero hay menos técnica, menos sensibilidad. El jugador técnicamente argentino no está en Argentina. En Argentina está el correlón y el luchador. En Argentina está el guapo. Esa es una manera de jugar. Tan desvalorizada como la nuestra, rica técnicamente, pero lenteja. ¿Cuál sería la ideal? La mezcla. Pero es un tema de análisis que de pronto Lunati no entiende y otros tampoco entienden. Ni entenderán. Entonces, tejemos simplemente en que estamos nivelados y que nadie puede tirar la primera piedra. Porque si no, le saco, como les acabo de sacar, los resultados de los últimos mundiales de clubes en los que no aparecemos con nuestros rimbombantes cuadros, que tienen un gran nombre por historia, Prosapia, ¿cierto? Rancio Abolengo, Sangre Azul, pero no tienen una realidad actual, ¿no? Una actualización futbolística conforme a lo que hoy se juega. Y si no le gusta o no le llena, le saco los mundiales. Dominados en los últimos 20 años y de pronto un poquito más por los europeos. Hablando de Europa, para entrar en cosas... Ah, no, primero voy a hacer algo que tiene que ver con el último partido que podría jugar hoy en Colombia para ir a Argentina a reforzar a un disque grande como San Lorenzo. Entonces no contraten jugadores aquí. ¿Para qué van a contratar jugadores de la segunda federal? No, pues no tiene sentido. Pero San Lorenzo, Tinelli, se está llevando a Gordillo. Están llegando a acuerdos. Yo entiendo que Tolima quiere la plata ya y allá cuentan con él. Se encontraría con Bragieri, dicen hoy. Sería el último partido de Gordillo hoy, esta final entre Medellín y Tolima. Gordillo, hombre, yo creo que Gordillo mereció por lo menos alguna convocatoria, alguna vez, y todavía tiene tiempo, ¿no? Uno se pone a mirar su regularidad y, hombre, yo creo que no ha sido el fútbol y la gente que administra ciertas cosas del fútbol justa con él. Gordillo, en tres equipos, Chico, Santa Fe y Tolima, todavía está en edad, tiene 28 años, todavía podría ser llamado. En cualquiera de esos tres equipos pudo haber tenido una convocatoria, seguro. Jugador bastante regular, con valoraciones muy importantes en tres aspectos: la presión, las entradas y la primera generación de juego, la más atrasada, lo que llaman algunos primer pase. Esos son los tres valores más destacados a la hora de calificar, no cuantificar, calificar la actuación de un jugador. Sí, tiene porcentajes muy bajos en la finalización, en el juego con la pierna no dominante, en esa última etapa o tramo del campo que llaman pases de finalización, simplemente porque pues él juega muy lejos del arco, y también en regates por una cuestión técnica y además porque su físico no lo permite. Pero lo que sí tiene es una clarísima conexión con jugadores que aceleran y hacen eso que ellos o que él no hace. Por ejemplo, en el último partido frente al Medellín tuvo tres conexiones superiores. Conecta muchísimo con Campas, en primer lugar. En segundo lugar, con su vecino, que es Ríos. Y en tercer lugar, con Angulo, que es salida por izquierda del Deportes Tolima. Entonces es un jugador que alimenta al veloz que abre el campo, alimenta al generador y canalizador, que es Campas, y tiene una comunicación directa con el segundo pivote. Muy regulado, muy serio. Hoy podría ser su último partido en el fútbol colombiano, la mejor de las suertes para él. Y como estamos hablando de bondades, lo de Zapata ayer debe tener un amplio reconocimiento. Esta mañana escuché al Bocha decir que si esto que hizo Zapata lo hubiera ejecutado alguno de esos argentinos que inflan permanentemente en Europa y en América también, y que ayudamos nosotros a que sean inflados con helio para que vuelen bien alto, pues hombre, hoy estaría toda la prensa del mundo hablando de Zapata. Dubán ayer dio una exhibición de lo que es el juego de un 9 moderno. El técnico volvió a equivocarse y le puso como partner a Muriel, que es lo peor que a él le pueda pasar. Y ayer se demostró una vez más que no es lo más prudente. Al final Muriel terminó opacado. Cuando juegan dos nueves que no se complementan, uno de los dos termina o por allá afuera jugando de extremo o simplemente borrado de la zona que domina. Zapata ayer participó en los tres goles frente a un rival indomable, porque lo es. Así lo haya superado como lo superó el Atalanta. Y hoy cualquiera que quisiera hacer un scouting para un 9 tendría que mirar a Zapata, y lo tendría que mirar como un 9 que juega de cara al arco o que juega de espalda al arco. Y en cualquiera de las dos condiciones rinde de manera superlativa. Zapata es fuerte en el juego aéreo, es fuerte en la finalización de las jugadas, es fuerte en las acciones a balón parado a favor, es fuerte en los contraataques, es fuerte en las acciones a balón parado en contra, porque va muy bien en el juego aéreo. Es importante relativamente, pero lo es en la creación de juego, sobre todo cuando da la espalda y pivotea. Él tiene, por ejemplo, unas zonas habituales de contacto y de repartición. Él, por ejemplo, juega mucho a la hora de la evaluación de pases con el 15, que es de Rum, que es un jugador que viene de atrás. Él da la espalda, le da la pelota a él y gira. Y los otros dos, alimentados permanentemente por Zapata, porque sabe que va a tener una retroalimentación, son los extremos. El 4 por derecha, que es Zutalo, y el 8 por izquierda, que es el jugador Gosens. Sabe que abriendo con esos dos, ellos lo van a volver a alimentar. Jugador supremamente inteligente para administrar. Y la renta, bueno, la renta de Zapata en el último año es una renta llena de goles importantes, como los que marcó ayer, o el que marcó ayer, partido de definición en semifinal. Le ha anotado goles a la Juventus, al Milán en dos ocasiones, al Ajax le hizo dos goles, a la Roma le hizo dos goles. O sea que ha tenido participaciones vitales en momentos cruciales de su equipo. Y está a puertas de un partido clave, sobre todo para la exposición mundial, que es el juego frente al Real Madrid, un Real Madrid que no va a tener a Ramos, cosa que debilita mucho la defensa y el juego completo del equipo blanco, justo en la zona en donde se mueve un hombre como Zapata. Esa será su gran prueba. Pero lo de ayer, exquisito, exquisito. Y es exquisito no solamente porque la mete, sino por los movimientos en el campo. Si uno se detiene y pone un radar en los movimientos de Zapata ayer, tiene que darle una calificación superlativa. El problema es que no es argentino, ¿no? Fíjense el Lunati cómo infla su fútbol y desprecia y desmerece a los demás, ¿no? Y así pasa en casos como este, ¿no? No hay parafernalia, y menos en Colombia, en donde solamente se miran las gestas de dos o tres jugadores, y a los demás sí se les mira con cariño y respeto, pero no le ponen el amplificador que otros que haciendo menos parece que hicieran más.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.